En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de análisis en el que contamos con Pablo Alcalá Santaella, profesor de Economía del CEU. Pablo, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, encantado de estar aquí.
Y con Juan José Lanau, de AE Business School. Juan José, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, José Antonio Lanau.
José Antonio, qué manía, si es que lo tengo mal apuntado y siempre que te doy paso mal. Perdóname, José Antonio, que ya me has corregido alguna vez. Esto está fatal, ¿eh?
Pasa nada.
Muchas gracias. No, tienes toda la razón, a cada cual como se llama. Pablo, BCE, BDE, Banco Central Europeo, Banco de España, lees sus últimas advertencias y nos dicen la inflación va a seguir más alta y va a seguir alta más tiempo, hasta el 27. ¿Esto qué sí va a pasar? ¿Qué va a suponer? ¿Estás de acuerdo?
Bueno, sí, sin duda. Lo hemos hablado muchas veces, la situación geopolítica no favorece. Hay mejoras en la situación, pero bueno, constantemente vemos informaciones contradictorias que yo la verdad es que ya no sé qué creer, si Trump ha negociado, si no ha negociado, si no ha negociado, si no ha negociado. Entonces, mientras haya incertidumbre petrolera, va a seguir habiendo inflación de costes y va a seguir habiendo inflación por el lado de oferta. Entonces, es muy complicado que la inflación baje. Yo tampoco creo que se vaya a disparar. No veo un escenario tan terrorífico como algunos economistas auguran, pero sí un escenario prolongado, quizás no muy intenso, a ver, intenso me refiero a niveles de la guerra Ucrania, 10, sí. 12%, pero sí un escenario prolongado de este año y el que viene completo, año y medio, dos años, bueno, y eso, consecuencias, pues hombre, erosionar aún más la capacidad de familias, sobre todo, claro. Es decir, vámonos a la micro, las familias que ya andan ahogados, súbeles un 5% más los precios.
Total.
Bueno, pues sobre todo para ese porcentaje muy importante de trabajadoras pobres va a suponer un esfuerzo tremendo.
José Antonio, entonces, como dirían los estadounidenses, ¿va a ser sticky esta inflación? ¿Va a ser pegajosa? ¿Va a costar quitársela de encima?
Una de las causas principales de la inflación recientemente ha sido el alza de los precios del petróleo y con ello de la energía. Si es cierto que la guerra está aproximadamente solucionada, o al menos el conflicto del reparto de petróleo, de la distribución de petróleo, es probable que la inflación dé muestras de avanzar más lentamente. Sin embargo, habría que ver qué ocurre en los próximos meses. La inflación en los últimos 5 años ha sido en España acumulada un 15%, en Estados Unidos un 25%. En México, por ejemplo, un 30. Con lo cual, esa inflación mundial en realidad nos afecta en España la mitad del impacto de lo que tiene en otros lugares del mundo con el que podemos compararnos. Con lo cual, aunque mal de mucho es consuelo de tonto, no cabe duda que la inflación aquí ha tenido un impacto menor. Y evidentemente que estamos por ver qué evolución habrá, y esto definitivamente sigue a lo que ocurra con los precios del petróleo, que es uno de los factores, claro, que causa los incrementos de precios de la energía que afectan todos los sectores del mundo.
Fíjate, Pablo, teniendo en cuenta la expectativa bastante positiva en comparación sobre todo con los socios, aun con matices y con modulaciones que se espera de crecimiento para la economía española, me ha sorprendido que, estando esa expectativa de fondo, un estudio del Consejo General de Economistas recoja 600 expertos, que casi 2 de cada 3 están convencidos de que España va a tener esta inflación. Y a mí, intuitivamente, yo no soy un académico como vosotros, pero digo, ¿esta inflación creciendo más de un 2?
Bueno, pues yo sí el 3, porque yo no estoy en un escenario de esta inflación. A ver, yo creo que va a haber un escenario, como bien decía José Antonio, de inflación continuada. Va a haber un escenario de frenazo en la inflación. Claro, ¿qué entendemos por esa inflación? Porque esa inflación, entiendo, claro, inflación de 2 dígitos y entiendo un crecimiento por debajo del 1%. ¿Que puede haber una inflación prolongada del 4 o el 5? Bueno, pues evidente, eso va a dañar resultados de pymes, va a dañar familias, pero no es una esta inflación. Y crecimientos del 2 y pico, en el peor de los escenarios se anuncia un escenario del 2, tampoco es una esta inflación. Entonces, yo soy el 3, porque yo creo que sí se va a dañar el crecimiento, sí se va a dañar la inflación, va a hacer daño a la inflación, pero bueno, como dice José Antonio, hay países que están en escenarios de menos crecimiento, hay países que están en escenario de mayor inflación. ¿Puede afectar el entorno internacional? Puede afectar. Yo creo que mientras sigamos teniendo un turismo sólido y demás, y un crecimiento en el mercado laboral, no creo que el crecimiento se desplome. Ahora, ¿que ese crecimiento es sano? Pues ya hemos hablado muchas veces. No, pero sigue siendo crecimiento.
José Antonio, ¿tú eres de los que ven esta inflación o no?
Hombre, estamos en un escenario en que la bolsa de valores está marcando récords. Esta semana ha marcado récords. De manera que ver esta inflación cuando tienes el partido con dos goles de ventaja, hombre, es tener una visión, pues vamos, demasiado. Los economistas predecimos hoy lo que va a pasar mañana y mañana explicamos por qué no ocurrió. Y las dos veces cobramos, ¿vale? Yo la verdad es que no, esta inflación no veo por ninguna parte. Y coincido con el compañero. Inflación, esta inflación, no, seguimos creciendo, crecemos en un marco inflacionario.
Qué mala suerte has tenido, Rafa, que has encontrado a los dos que dicen que no.
No, yo me alegro, yo me alegro porque que soy bastante pesimista, me alegro de que no estéis de acuerdo con un pronóstico tan poco halagüeño.
Agorero.
Sí,
agorero,
sí, efectivamente, sí. Muy agorero, es verdad, José Antonio. Permíteme, Pablo, que vuelva con el Banco de España, porque ha hablado mucho esta semana. Sí. Escrivá y pide que abordemos la crisis de vivienda como una emergencia nacional. Yo me pregunto, ¿para eso no hace falta ser gobernador del Banco de España? Lo es, ¿no?
Pues mira, ayer estuvo en el CEU gente del Banco de España, de la Dirección General, el Servicio de Estudios, haciendo una presentación de las herramientas del Banco de España para análisis de microdatos y demás. Y una cosa en las que están metiendo mucho énfasis es en la vivienda, en el estudio del mercado de la vivienda. Entonces, es que es una emergencia nacional casi la vivienda. Entonces, bueno, ¿eso cómo va a impactar en otros factores? Pues hombre, está impactando en el mercado del alquiler, está impactando en la renta disponible, está impactando en casi todos los sitios. Entonces, bueno, no hace falta ser gobernador del Banco de España para estar preocupado por la situación económica, pero yo creo que ya era hora de que el señor Escrivá diera un mensaje no tan optimista como andaba hasta ahora, creo yo.
Sabemos, José Antonio, que siendo muy grave la situación, que siendo muy difícil que se emancipe cualquier joven hoy en día, sabemos que esto no es un mal de Madrid y de Barcelona. Sabemos que no. Londres, Berlín, otros países, otros entornos económicos también lo sufren, pero lo decías tú antes, mal de muchos consuelo de tontos, ¿qué hacer?
Bueno, hace dos años se estimaba que hacía falta construir, adicionalmente a las que existen en el mercado, 600.000 nuevas viviendas. Hace un año esa misma estimación decía que se necesitaban 700.000, 100.000 más. Hoy en día, la última estimación mide que aproximadamente hacen falta 750.000. Esto lo que nos dice es que al paso de los años, el problema, lejos de atenderse, lo que ha hecho es agravarse. Entonces, algunos de los socios políticos del gobierno, uno de ellos bastante sonado, hablaba de que él proponía que los inversores, los inversionistas, los especuladores, no pudiesen invertir en bienes raíces, sino que se dedicasen a invertir en oro o en criptomonedas o en otras cosas. Esto claramente lo que dice es que no se dan cuenta cuál es la naturaleza del problema. El problema es que cada vez hay más demanda de vivienda y la brecha entre la demanda y la oferta se agranda, con lo cual lo que ha pasado últimamente, en los últimos años, hablo de los últimos tres años, lo que ha hecho es empeorarse el problema. Entonces, cuando el señor Escrivá dice que es una emergencia nacional, para mí, no solo nos está diciendo que es un problema grave, sino que el problema no hace sino empeorarse.
Claro.
Y entonces es de esto de lo que se trata.
¿Qué hacer? Yo leía hoy algunos expertos que abogaban, aunque de esto se viene hablando hace mucho, por ejemplo, por la construcción industrializada. Sabemos que acelera plazos y además evita problemas como la falta de mano de obra especializada en los sistemas tradicionales. Pero aún así, a mí me da la sensación de que es poco, ¿no? José Antonio, no sé por dónde podría ir ese aumento de oferta, que yo creo que cualquier persona cabal sabe que el problema está en que no hay suficiente oferta, pero ¿cómo la aumentas?
Definitivamente hay que dar incentivos para la construcción y hay que participar activamente incluso. Entonces, aquí en Cataluña, en Barcelona, el presidente de la Generalitat ha hablado de cómo la Generalitat se implicará personalmente, institucionalmente, en la construcción de viviendas, porque es que hay que hacerlo. La única manera es incentivar. y una manera de incentivar es participando directamente y buscando los medios para que los constructores definitivamente entren a hacerlo, porque en este momento se sienten desincentivados por todas las presiones que existen sobre ellos a la hora de construir. Claro.
La labor del Estado no es, Pablo, la de sustituir a la empresa cuando algo merece la pena, es una emergencia nacional y la empresa, por la circunstancia que sea, no es capaz de asumir esa función. Lo digo porque cuando he visto tablas estadísticas en los últimos días del parque público de viviendas en países europeos frente a España, es lamentable la presencia de la vivienda pública en España. Yo creo que ahí también tendría que ver cambio de legislación para que no se pueda enajenar, no entren en la rueda especulativa, etcétera. Pero no lo sé, ¿cómo lo ves?
A ver, teóricamente el gobierno que tenemos actualmente es socialdemócrata. La socialdemocracia, en teoría, seguía Keynes, y Keynes decía exactamente lo que tú has dicho. El Estado debe corregir los fallos del mercado. ¿Cuál es el problema? Que yo creo que no se está haciendo. Entonces, claro, si tú no corriges el fallo del mercado, como bien decía José Andrés, 750.000 viviendas de carencia, bueno, esto ya pasó en los años 60. Se construyeron 4 millones de viviendas en aquel entonces. Quiero decir, porque sea una solución franquista es mala, ¿no? Es decir, vamos a dejarnos de ideología.
Tenemos más listos, más capaces.
Claro, no es una cuestión de ideología, es una cuestión de que cuando hay, como bien has dicho, una necesidad y el mercado no es capaz de cubrirla, el Estado debe suplir eso. Ahora, también debe dar facilidades. Es decir, ahora mismo hay trabas de licencias, hay trabas de suelos, hay impuestos excesivos. Es decir, el Estado puede hacer las dos cuestiones. Puede, como bien decía José Antonio, implicarse directamente en la construcción, pero también puede facilitar a los constructores y a las empresas inversoras que agranden el parque de viviendas. Es decir, el problema es que todo lo que cualquier economista dice que se debería hacer no se está haciendo. Y a cambio, lo que se está haciendo, como bien decía José Antonio, es atacar al inversor, atacar al precio, cuando el problema no es el precio, el problema es que ese precio está motivado por el gap entre oferta y demanda, como bien ha explicado mi compañero. Es decir,
José Antonio, para, como dicen algunos expertos, fabricar suelo, la parte de la legislación sobre el suelo muy protectora habría que cambiarla. Es que no sé por dónde se podría agilizar.
Definitivamente sí, hay que cambiarla, definitivamente hay que intervenir, porque el problema, insisto, no solo es que no se está atendiendo, sino que se está agravando, de manera que estamos marchando en la dirección equivocada. Una vez más, no se trata de que no está solucionando el problema, sino que se está agravando.
Otra cuestión donde
sí, hay que buscar fórmulas con el suelo,
claro.
Con cambio de leyes, como dijo el compañero, con facilitarle a los constructores que construyan, que edifiquen, y evidentemente con la intervención del Estado también. La colaboración público-privada es esencial en este momento porque el tamaño del problema es inmenso.
Exacto, es necesaria la doble solución pública y privada.
Escrivá nos ha dejado también unas afirmaciones que no sé si estás de acuerdo con ellas o no, pero que son potentes. Pablo, hay que rebajar la cotización por desempleo que pagan las compañías porque, dice, duplica la cuota de otros países socios cercanos y nos hace menos competitivos y complica la realidad de las empresas españolas. Yo no sé si estamos para reducir ingresos públicos, pero en cualquier caso,
claro,
¿qué te parece la
¿sabes
propuesta?
¿Cuál es el problema? Que habría que reducir cotizaciones de desempleo, habría que reducir cuotas de autónomos, habría que reducir cotizaciones de las empresas en la seguridad social, habría que reducir tantos impuestos, pero ¿cuál es el problema de la política fiscal? Que para que reducir impuestos tienes que reducir gastos, porque si no, no te cuadran las cuentas. Con el nivel de deuda pública que hay, tú no puedes cuadrar cuentas si no reduces gastos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que lo primero que habría que hacer es unos presupuestos, una cosa que se llaman presupuestos, donde tú veas dónde puedes meter tijera sin recortar prestaciones, sin recortar servicios, etcétera, etcétera. Hacer un plan de inversiones, hacer un plan de infraestructuras, hacer un plan de ingresos, hacer un plan de promoción de España. O sea, había tantas cosas que hacer. Ahora, lo que me hace gracia es que el señor Escrivá, que ha sido ministro, cuando era ministro no proponía esto. Y podía hacerlo él directamente. Ahora que no es ministro, propone que otro lo haga. Ya, ¿y con qué presupuestos? Pero bueno, en fin.
¿A ti qué te parece la medida, José Antonio? ¿Crees que ayudaría en algo a la generación de empleo y a la marcha de las empresas o no?
Yo la verdad es que creo poco eficiente para la creación de empleo esta medida. Pero en todo caso, y complementando lo que dice el compañero con toda razón, habría que agregar que una de las cosas que está sobre la mesa internacionalmente es el paso atrás que dio España a incrementar el gasto militar hasta un 5% del presupuesto. O sea, que si se nos plantea que se recorten las ayudas, perdón, que se recorten los impuestos, ¿cómo podemos encima cumplir con esa exigencia internacional de llevar el gasto claro. militar al 5%? Es totalmente un sinsentido.
Y eso en paralelo con una política muy expansiva sin tener presupuestos, como decía Pablo, José Antonio, porque él Exacto. habla, Pedro Sánchez, de la mayor inversión en dependencia de democracia, que seguro que los dependientes sí. lo necesitan, yo no digo que no, pero eso estando en un nivel de ingresos fiscales récord, pero que no nos alcanza, seguimos teniendo déficit y seguimos incrementando en términos absolutos la deuda pública española, que baja en ratio porque crece el PIB, pero la cifra absoluta está en récord.
Sí, la cifra absoluta está en récord, pero como proporción del PIB ha caído, lo cual es al final una buena noticia. Quiero decir, es poco lo que en realidad lo que ha mejorado, pero es una buena noticia. Pero lo que ocurre es que pretender recortar en servicios, recortar en prestaciones, que sería lo suyo al recortar estos impuestos, nos plantearía definitivamente ir a esa estanflación, perdón, a ese retroceso que plantean los agoreros que te decían de la estanflación. Uh-huh. Entonces, hay que tener cuidado con esas profecías autocumplidas.
Claro. Sí. Con esta advertencia nos vamos a quedar porque se nos ha ido el tiempo. Pablo, José Antonio, muchísimas gracias por vuestra colaboración, vuestra reflexión. Un abrazo y hasta la próxima.
Muchas gracias a ti, Rafa.
Venga, un placer siempre estar con vosotros.
Nos vamos al boletín de la 1 de la tarde, lo trae Blanca del Troco. No se lo pierdan, sigue a media sesión en Radio Intereconomía, no se vayan.